Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vamos a ello, vamos al tertulión de los domingos en Tiempo de Juego, que hay muchas cosas que analizar en este fin de semana, en el que todavía no hay liga, el siguiente tampoco, pero el siguiente ya sí, ya estaremos ya de lleno analizando el estreno de todos los equipos en la Primera División, pero hay cosas interesantes. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
No tan bien como tú, buenas noches.
¿Todo bien? ¿El fin de semana bien?
Bien, 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 ahí bien, estupendo, en el agua hemos estado, en el baloncesto, corriendo ahí en Tarragona.
Sí, señor.
Y hay un hombrecillo que sigo hace tiempo, que es este niño Roca del Girona, que nos va a dar tardes de gloria.
Ha metido un chicharro hoy.
Sí, pero al margen de eso es que es un tipo que yo le voy viendo y cada vez que le he visto me ha parecido mejor. O sea, la progresión del muchacho es extraordinaria.
Este chico es de la cantera del Girona.
Sí,
es de allí.
Estuvo en el Mirandés el año pasado. Es de que formó parte de todo este show que vivimos y sí, es un tipo que tiene algo.
Sí,
esos sobrecillos
sí,
que ves cuando los ves jóvenes y dices, oye, este muchachito, y la verdad es que lo de hoy confirma, vamos, que hay que seguirle, vamos.
Sí, sí. Ha sido un fin de semana interesante el deporte. Bueno, sí, el postre ha sido el europeo sub-18 que yo decía en la redacción. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que un domingo a las 11 de la noche íbamos a estar aquí vibrando con un campeonato de Europa sub-18 de baloncesto?
Cuatro críos, sí.
Cuatro críos que han jugado un partido casi. Sí, sí. Lo decía Parra, invitaba a todos los oyentes a que si no han visto el último minuto lo vean porque es realmente espectacular. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal estás?
Bueno, no tan bien como tú ni como Tomás.
Bueno, básicamente como Tomás.
Trabaja para ello, esfuérzate.
Claro. Bueno, yo pongo voluntad para estar bien.
Pues con eso ya está todo dicho entonces. ¿Qué has visto destacado del fin de semana? ¿Has visto mucho deporte? ¿Has visto algo que te haya llamado la atención?
Bueno, he visto los coches.
Sí. Ha estado bien la carrera, ¿eh?
Sí, ha estado más entretenida que otros días.
Sí.
He visto un poco de atletismo, he visto el partido entero del Atleti, que tenía ganas de ver a un equipo que se ha reforzado extraordinariamente.
Los tengo aquí, Miguel.
Con el Atleti.
De un bajonazo que flipas.
No, claro, me extraña. Por favor. No me extraña. Pero bueno, tienen que pensar que es el primer día que les
vemos. Claro, pero no hay que sacar conclusiones, que estamos en el primer partido, es la pretemporada.
Pero bueno, sí que he visto en el cambio en el Oporto a un jugador que me ha dejado perplejo, este por los que estaba en el Copenhague, el rubio del...
El rubito, el que ha hecho la jugada esa de los quiebros, a lo Messi, sí.
No, el que ha metido el gol. El que ha metido el gol de Oporto, que tiene 19 años, un chico que jugaba en Copenhague y que ha hecho un partidazo imponente, aparte de meter el gol.
Vale, yo decía Rodrigo Mora, pero tú dices...
No, sí, ese es un poco chupón, me parece a mí, pero bueno, es bonito.
El rubio.
Es bonito verle jugar, a lo mejor para los partidos de competición a los entrenadores no les gusta tanto.
Vale.
Y poco más, porque estamos en plena cura de eso. Desintoxicación.
Cualquiera lo diría.
No, hombre, quiero decir que además en verano hay que compartir la tele, no se puede uno quedar con ella.
Ya, pero estamos en cura de desintoxicación y estamos a las 12:15 hablando de deporte y hemos visto el partido del Atleti, los coches, el Campeonato de España de Atletismo. O sea que
sí, pobre,
desintoxicar poco, ¿eh? Desintoxicamos
es que
poco.
El atletismo es muy bonito.
Es muy bonito.
Como espectador, pocas cosas hay más bonitas que el atletismo.
Sí, señor, es verdad. Está aquí Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
La alegría de la huerta.
Frohold se llama el jugador. Frohold, que hace Frohold, referencia. Sí.
El que ha metido el gol de
buen jugador, ¿eh?
El mejor del partido de largo.
Este es nórdico, ¿no?
O sea, es danés.
Es danés.
Y no es que corra, es que juega además, ¿eh?
Sí. Muy bueno.
O sea, que te has fijado más en Frohold que...
Sí, es que el Oporto y el Benfica, que son clubes que venden muy bien, de este tío van a sacar un pastón próximamente.
Creo que lo compraron por 20.
Pero pues van a sacar...
19 añitos.
El doble.
Sí, no, la verdad es que los equipos portugueses en eso son, sobre todo estos dos, los que decía Miguel, son especialistas en comprar bien y luego vender demasiado bien. ¿Qué pasa, Gonzalo?
Nada, pues no ha sido el inicio más ilusionante de la historia del club, pero oye, pues habrá que tener paciencia y agarrarse ahí a un clave ardiendo, claro.
Sí, sí.
Pero no, el Atlético de Madrid ha sido, realmente ha sido más de lo mismo. Un equipo que no juega nada.
Que le cuesta crear mucho.
Que intenta defender con muchos hombres y por acumulación. Y bueno, que tiene jugadores muy buenos. Pero que es que ha sido absolutamente incapaz de generar una jugada de ataque trenzada. ha habido una ocasión de un tiro que se ha sacado de la manga Julián Álvarez al larguero tremendo. Ha habido un balón colgado por Baena casi al principio del partido que han rematado de cabeza, no sé quién ha sido. Y ya está, es que no ha habido mucho más. Alguna jugada así aislada y tal, pero nada. Dos paradones de Oblak. Y si es que ha habido poca cosa. A ver, el que se quiera ilusionar, yo entiendo que va a haber jugadores que haya visto hoy que te transmiten buenas sensaciones. O sea, es evidente que Baena es muy buen futbolista.
Sí, sí.
Es evidente que Cardoso es muy buen futbolista. Da la sensación, por lo que hemos visto hoy, que lo de Griezmann como titular va a pasar a mejor vida. Da la sensación. Luego, cuando empiece la liga, veremos. Pero, por ejemplo, hoy en el segundo tiempo ha puesto a Griezmann de 9 y el equipo jugando a 50 metros de la portería contraria. No sé si la intención es aprovechar la velocidad de Griezmann. Entiendo que eso será un plan C. Pero hombre, uno espera pues mejores sensaciones, ¿no? De las que ha dejado el primer partido. Pero bueno, no deja de ser un primer partido, ¿verdad? A ver, que Loporto era el segundo, ¿eh? Que no pensemos que Loporto lleva 3 meses de competición.
Por cierto, me ha llamado mucho la atención cómo estaba el estadio de Dragao. Estaba lleno arriba, con un ambientazo espectacular.
Y han hecho, hecho bonito el homenaje a Diego Jota.
Sí, sí, sí.
Había muchísimos futbolistas que habían vestido la camiseta de los dos equipos.
Con Luke de Jong en la grada.
Sí, sorprendentemente. Apareció allí.
Recién fichado.
Que no lo sabía la gente allí.
Parar un poquito, que tengo un mensaje tremendo. Mañana desaparece el Atlético de Madrid y le dan de baja de la Liga. Joder, qué entrada tenéis, macho.
Guille Uzquiar, hola Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Sigues en Italia?
Se nota que Tomás no ha visto el partido.
He visto ratos, pero vamos a ver. A mí, ratos, a mí que me digas.
Estaba zapeando, bandido.
A mí que me digas que sí, hombre, que el Atleti acabó mala temporada y ha empezado hoy, pero vamos a ver, esto es una broma de un equipo súper cargado de entrenamiento y que esto, que estáis pretendiendo.
¿Sabes el problema? Que
¿Has visto tú el partido, Guille?
Sí, lo he cogido empezado, pero luego lo he visto. Estoy de acuerdo con lo que decía Gonzalo, que es más de lo mismo. Me ha sonado al final de temporada, al Mundial de Clubes. No muy ilusionante, la verdad, aunque es cierto que faltaban algunos jugadores importantes. Yo, por ejemplo, Johnny Cardoso Barrios creo que es un buen doble pivote. Baena en la izquierda cuando entra en el equipo. Sorlot y Julián. Quiero ver a Hanco también. Quiero decir, cuando tenga el equipo al completo... El problema es que quedan 2 semanas, menos de 2 semanas para que empiece la liga. Entonces, si estuviéramos hablando que es un primer partido de pretemporada con 1.5 meses para trabajar, bueno, pero es que como ha empezado tan tarde y el Madrid empezará todavía más tarde, tienen que reaccionar ya porque la liga empieza en 2 semanas y ahí ya los 3 puntos cuentan igual que en la jornada 35.
Sí, sí.
O sea que no hay mucho tiempo ni para el Atleti ni para el Madrid de prepararse. Y yo creo que el Atleti hará un buen equipo, tiene que cambiar la mentalidad, tiene que cambiar el chip que quedó... muy tocada, casi hundida con el tramo final de temporada, y lo tiene que hacer de forma urgente porque esto empieza ya.
Y está Juan Gato Lagatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Escuchando aquí a los compañeros.
¿Y de ánimos?
Muy bien. Muy bien. Si lo ha dicho Guasi, no se puede sacar conclusiones. O sea, primer partido, 12 días de entrenamiento, que a lo mejor esperas mucho más por todo lo que ha llegado, pues a lo mejor es momento de rebajar un poco el suflé, que tampoco viene mal. Y luego te puedes sacar, bueno, conclusiones las justas, pero cosas que te tienes que detener. O sea, se han estrenado los seis fichajes. Tienes que decir poca cosa de ellos. Se ven algunos detalles, es verdad, de Johnny, que yo creo que... Vamos a ver quién asume ahí la responsabilidad de mover a este equipo, ¿no? Porque Pablo Barrios, que es el... Yo creo que va a ser el timón sobre el que va a erigir el juego del Atlético de Madrid. No estaba hoy por lesión muscular, pero... Yo creo que, como dice Guille, casa bien con John y con Cardoso. Vamos a ver lo que hace Baena, que yo creo que hoy también se le ha visto cositas. Pero luego, vea, por ejemplo, Galán, que es, digamos que es un viejo en el lugar, está mejor que Ruggeri, por ejemplo, sorprendentemente. Pero bueno, es que no puede sacar muchas conclusiones mayores. Pero sí que es cierto que le falta a este equipo, le falta fichajes. Le falta gol.
Fichajes.
Sí, sí, sí.
Ha hecho 6, ¿eh?
Ha hecho 6, pero tiene que hacer más. O sea, joder, mira, Nahuel Molina no puede estar en el Atlético, sinceramente. O sea, no. Gallagher, que ya está en el disparadero, pues esto no le deja en buen lugar. Falta gol, porque, escucha, nos estamos acordando ahora de Correa, que se acaba de ir y lleva 3 goles ya con el Tigres. Es decir, a este equipo le falta gol. Lo ha hecho Gonzalo González, es verdad, genera muy poco. Ha tenido una Giuliano, el remate es el centro de Baena, ha tenido la de Julián y luego una jugada de Ruggeri y Baena que ha rematado también. Muy poco bagaje, a pesar de que estamos como estamos. Y yo creo que le falta...
Pues Gato, has empezado diciendo que eran unos exagerados y de repente has sacado la motosierra a pasear y ha sido más duro que Guille y que Gonzalo juntos.
Claro, pero escucha, vamos a ver. Yo para qué estoy aquí, para contar lo que veo.
No me rasgo
las vestiduras, porque esto son las conclusiones que se
han hecho. Ya, sí, pero las conclusiones oyéndolas son cojonudas, ¿eh?
Si tienes razón en lo que ha dicho. Ha visto detalles... Lo que le ha faltado decir, pero que los detalles que...
Disolución del Atleti, ya, sí,
eso,
disolución.
Eso le gustaría a mucha gente y que el Cholo se hiciera las maletas ya, pero... No.
¿Tú crees que el Atleti molesta, Gato? Sí, ¿no?
Por
siempre,
favor.
Siempre.
Siempre, ¿no?
Y yo creo que están buscando un regateador, un extremo. Que lo están
uno que moleste, ¿no?
Yo creo que eso se va a reactivar.
Sí.
Sí, sí, sí. Ahora, mira, te digo una cosa, termino con esto. Lo que ha dicho Guille, y tiene más razón que un santo, al final Madrid y el Atleti se tienen que poner las pilas, porque el que tiene muchos deberes hechos es el Barcelona. Y ese que defiende el cetro, o sea, al final el Barcelona, que ha mejorado y ha hecho fichajes, tiene las cosas muy claras. Tiene hecho medio trabajo, o más del 80% del trabajo hecho.
Bueno, el Barça ha hecho uno, luego hablaremos de Barça, pero ha hecho uno.
Sí, pero por eso te digo que ya trabaja sobre una base que le ha ido bastante bien.
Bueno, pero ha tenido mucho más tiempo para entrenar que el Atleti, que el Madrid, eso es muy importante a estas alturas.
Sí, sí, pero vamos, que has empezado así como muy...
Ya tenemos la primera crisis del Atlético de Madrid, que está bien, no pasa nada.
Disolución.
Sí.
Bueno, a ver, tampoco, por mucho fichaje que venga, conociendo al Cholo, tampoco hay que esperar una transformación radical de este equipo y de la forma de jugar del equipo. O sea, sí. Las señas de identidad van a ser más o menos con los matices que le quiera dar con las nuevas incorporaciones, pero no va a haber un cambio radical de forma de jugar, me imagino, ¿eh?
Bueno...
Yo creo que lo primero que tiene que decidir es cómo quiere jugar. Si con el 4-4-2 del año pasado, con línea de tres centrales. Hoy, por ejemplo, en la segunda parte, que había ganas de ver a Pubil de lateral derecho, ha puesto a Carlos Martín. En la banda, a Griezmann le ha puesto de 9 completamente solo ahí arriba. Yo todavía no tengo muy claro a lo que quiere jugar el Atleti y cómo quiere hacerlo. Porque está claro que Griezmann, si algo le puede dar al Atleti, es por detrás de un punta. O incluso por detrás de dos, si quisiera ser atrevido. Baena, aunque juegue en la izquierda, tiene que meterse mucho hacia el medio, como hacía en el Villarreal, para ser el constructor del equipo. No tengo todavía claro cómo va a ser el nuevo Atleti. Sí.
Yo siguiendo con este diagnóstico de la primera crisis del Atlético de Madrid, sí que hay una cosa que me preocupa.
Yo creo que estáis mamados.
Con el calor que hace y la ola de calor que va a venir, ¿sabes una cosa que me preocupa, por ejemplo?
¿Qué calor hace? Yo venía de la tele a las 9:30 y había 37 grados en Madrid. Estaba oscureciendo ya, ¿eh? 37 grados, qué barbaridad.
No, mira, hay una cosa que me preocupa, que es lo de Griezmann. O sea, yo no sé el papel que va a tener Griezmann, evidentemente va a ser un papel secundario, pero desde luego yo le pediría a Griezmann mucho más. Es verdad que es el primer partido, no sacamos conclusiones, pero yo le he visto una actitud y...
Han renovado 2 años, que te dan en
sí,
él,
sí,
¿no?
Sí, por eso, Miguel. Pero yo creo que Griezmann tiene mucho que decir en el equipo, a pesar de que tenga un papel secundario. Y su actitud y su manera de activarse en el campo, yo creo que hay que fijarse. Hoy, por ejemplo, a mí yo le he visto pasearse, sinceramente. Que es verdad, es que estamos con rodaje, partido, lo que tú quieras. Pero yo a Griezmann le pido más, que para eso es un jugador franquicia de este equipo. Entonces yo le pido más, aunque sea un papel secundario, pero yo creo que Griezmann tiene que hacer mucho más de lo que está haciendo ahora y de lo que ha hecho al final de temporada.
Oye, hermoso, ¿cuántos años tiene Griezmann?
34.
¿Y el ausente Barrios?
23.
Es un chaval.
Sí. Un chaval, puede estar igual de liquidados a estas alturas el uno que el otro.
Sí, también.
El que ha jugado y el que no ha jugado. Entonces, esto va, espérate 15 o 20
días. No, escucha, si el debate de fondo es lo que dices tú, es que están fundidos. Si es que vienen con esto.
¿Cómo va a estar un equipo que lleva 15 días en esto? Ahora, que es verdad, bueno, que a estos dos le va a pillar el toro. El Madrid va a jugar un primer partido gracias al juez único este con 15 días de pretemporada. Pues cojonudo. Así que queréis que el Madrid vuele el día 2 a Osasuna, no vayáis al campo. Y sacará lo que pueda, pero esto de ir del Atleti, que me parece a mí que es una cosa cómica.
Bueno,
¿qué más queréis?
Yo algo más sí quiero.
Bueno,
sí, yo es que yo creo que entre decir que no se puede valorar nada porque es un primer partido o matar al equipo en el primer partido de pretemporada, yo creo que hay un abismo. Entonces, yo no pido que hoy de repente...
Está cariñoso, sí.
No, yo no pido que hoy el equipo desarrolle un fútbol ofensivo como si lo entrenase otro entrenador distinto al que hay. Pero, hombre, tú sí puedes interpretar que el hecho de que juegue Griezmann de 9 cuando el equipo no tiene la pelota y está jugando en campo propio, no es desde luego no es el escenario para sacarle rendimiento a Griezmann. Ese no lo es. No sé cuál es, pero ese no. Porque es un tío que ¿qué va a hacer? ¿Romper a la espalda de la defensa Griezmann en velocidad hoy en día?
O sea, la velocidad no sería
prueba, prueba y pone a Pubil de central y está probando y haciendo cosas.
Pero luego de, y decía,
no va a jugar el primer partido en Cornellán y yo no lo espero de nueve. Vale, pues si sale de nueve, Manolo se baja los pantalones.
Sí, Tomás, pero yo tengo que analizar lo que he visto hoy. Entonces, sí, bueno, a mí hoy Cardoso creo que es un tipo que le puede dar muchísimo fútbol al Atlético de Madrid, mucho. En salida de balón, en orden de juego, en control de juego, en el ritmo, en todo. O sea, le puede dar muchísimo. Con Barrios puede casar bien, es verdad. ¿Que Baena le va a dar mucho fútbol? También. ¿Que Julián Álvarez sigue siendo muy bueno? También. Ahora, decía Uzquiano, el Atleti tiene que saber a qué quiere jugar. Mira, ha salido presionando arriba con 4-4-2. No le ha hecho falta llegar al segundo tiempo para cambiar de esquema. A los 15 minutos, el extremo izquierda español, por cierto, de Oporto, había hecho dos jugadas. Dos ya. Una de ellas, una intervención de Oblak.
Perdona. Impresionante. Que me están diciendo que no he presentado a Calle. Santi.
Hola, buenas noches, soy Oliva. ¿Qué pasa?
Que pensaba que yo que estabais ya todos presentados y me estaba sorprendiendo que no hablaras y ahora me dicen, pero que no has presentado a Cañete, pero Santi, ¿cómo no toses o carraspeas, por favor?
No, yo estaba aquí tranquilo escuchando, me sorprende porque yo soy de esa opinión de que yo es que no veo los partidos de pretemporada, pero no es que no los veo porque
es
no
una broma.
Sino porque los partidos de pretemporada son para que, en definitiva, los entrenadores hagan experimentos con los jugadores.
Sí, sí,
voy a poner, claro, voy a defender, hoy voy a defender, imagínate, un córner en zona. No me ha gustado, no me gusta porque no tenemos jugadores. No, vamos a defender al hombre, a ver qué tal nos va. No, vamos a defender mixto. Hoy vamos a poner a este tipo por la derecha, a ver si así da opciones a los que vengan por fuera. O sea, ni ellos mismos en los primeros partidos sacan conclusiones después de una pretemporada entera. Luego pasa otra cosa, este chico que habéis nombrado, Frojol, del Oporto, sí, es un gran jugador, no cabe ninguna duda, tiene 19 años. No hace falta hacer pretemporada. Tú con 19 años, da igual que estés entrenando, que estés de vacaciones, que tus piernas están llenas, o sea, están llenas.
Sale y corre.
Tú tienes 29, 30, 32 sí, años... Y con una semana, 10 días entrenando, con un mes entrenando, todavía no te has puesto en forma. Y si pasas los 35, te digo yo que en el mes de agosto ni en septiembre estás en sí, forma.
Santi, ¿pero tú sacabas las mismas conclusiones de futbolista después del primer partido que ahora?
No, yo es que no saco conclusiones en pretemporada. Porque mira, en el mira, lo está mirando, como estabais ahí enredando y tal, pues tiraba aquí del móvil, ¿no? En el 2019 la Atleti le metió 7 al Madrid, ¿no?
Sí, el 7 es famoso, sí.
Entonces fuegos artificiales.
Bueno, pero sería una pretemporada más normal, ¿no? O sea, más
bien,
adecuada,
pero que fueron
más día de entrenamiento, etcétera.
Fuegos artificiales y tal, sí, pum, sí, pam, pim, pam, ganó la Liga al Madrid. La 19-20, o sea, ¿a qué voy? Que en pretemporada lo que se hace es probar a jugadores. En pretemporada, lo importante de la pretemporada es, solo hay una cosa importante en pretemporada, fundamentalmente para un jugador a nivel individual, que es completar todos los entrenamientos y no tener bajas. Que puede pasar, una rotura y tal, ahí ya se te complica la preparación, es el único momento del año que tienes para entrenar, no llegas, te pasan por la derecha todos tus compañeros y evidentemente trabajar a nivel grupal pues determinados aspectos. Que yo ya sé que el Atlético de Madrid no va a hacer un juego maravilloso porque tiene el entrenador que tiene, que por cierto le ha ido muy bien siempre, porque ha cumplido siempre todos los objetivos y como el Atlético es una empresa, pues por eso sigue, porque cumple con los objetivos. Pero que en definitiva yo creo que es demasiado análisis para el primer partido de pretemporada cuando, repito, pues ni el propio entrenador saca demasiadas conclusiones.
Claro, a lo mejor también es un error de planteamiento de la perspectiva que tú te hagas, ¿no? Pero tú dices, joder, el Atlético de Madrid, 6 jugadores nuevos, joder, 6 fichajes que parecen, al menos la mayoría, interesantes. Pues tienes ganas de verlo, dices, a ver qué pinta tiene este equipo. Entonces,
es verdad que
ha utilizado solo 2 de inicio. Entonces, bueno, el 80% del equipo era el mismo del año pasado, pero sí había saliente de ver a ver qué tal, ¿no?
Creo que Gato ha sido el que ha comentado, ¿no? Pues encima, claro, el Barça ha mejorado porque ha firmado a jugador tal. El Barça, mejorar lo de la temporada pasada le va a costar muchísimo, porque es muy difícil rendir al 100% como lo hizo el año pasado a nivel colectivo y a nivel individual, pero repetirlo es más difícil aún. Porque evidentemente pues hay que hacer la misma mentalidad, el mismo esfuerzo, y el cuerpo no le apetece concentrarse tanto, no le apetece trabajar tanto, no le apetece estar tan al 100%. Entonces es más difícil siempre para cualquier entrenador conseguir eso que hacerlo una sola vez, con todo el mérito que tiene hacerlo una sola vez. Entonces, el Barça ha mejorado, ¿no? El Barça habrá que verlo. El Barça parte con una ventaja de que va a empezar mucho más rodado la Liga, que eso es una ventaja impresionante, pero que está por ver de que el Barça pueda volver a competir otra vez igual y que el nivel individual que dieron cada uno de sus jugadores sí, lo vuelvan a dar, porque es muy difícil.
Tiene menos piezas que engrasar y que ajustar, ¿sabes, Santi? O sea, que al final...
Y el año pasado el Madrid...
Esa es la ventaja que tiene.
El año pasado el Madrid, como firmó Mbappé y había ganado la Champions el año anterior, a punto estuvo de suspenderse ya todas las competiciones. Y cuando Peter Lim compró el Valencia no se sabía ya dónde iba a poder competir, si en Saturno o en Júpiter, porque la Tierra se le quedaba pequeña, ¿no? O sea, es que empieza a rodar ya la pelota de verdad y entonces empezaremos incluso, como es tan larga la liga, a decir muchas barbaridades y muchas sensaciones que luego son erróneas, pero por lo menos que sean reales.
Oye, ¿y en qué medida creéis que, y cuándo creéis que va a afectar esto, esta pretemporada de la Leti Madrid, sobre todo la del Madrid, en lo que viene por delante? ¿Será el comienzo que le va a costar más coger el ritmo de competición o será a la larga cuando ya el kilometraje se acumule tanto que no te den las piernas?
Yo no sé exactamente cómo es la cuestión.
Es que no sé cómo enfocarán la preparación.
A mí me parece que si haces una mala pretemporada lo arrastras todo el año. Al principio con más diferencias sobre los otros equipos, o sea, se notará más, pero creo que una mala pretemporada lo arrastras todo el año.
Yo creo que es una incógnita porque no sabemos, nunca ha habido una pretemporada tan corta ni dos temporadas que prácticamente se encabalguen, pero cada vez veo más esas palabras de Ancelotti del comienzo de la temporada pasada de que intentarán dar vacaciones a los jugadores durante la temporada. Y creo que algo así pretendió Luis Enrique en el Mundial de Clubes, si recordáis, permitió que los jugadores se llevaran a las familias, no hacía prácticamente entrenamientos, daba mucho tiempo de ocio. O sea que yo creo que tal y como está planteado el fútbol ahora mismo, más a nivel mental que físico, fijaos lo que os digo, es necesario que haya un cierto momento de desconexión en mitad de la temporada. Que de repente, evidentemente, si son los resultados buenos se lo van a poder permitir mejor que si son malos, el Madrid diga, Mbappé, esta semana no juegas y te puedes ir 7 días con tu familia donde quieras. O el Atlético con Julián o el Barça con la Mino.
Guille, pero eso se dice muchas veces y luego no se hace nunca.
Bueno, no se hace nunca, pero yo creo que los calendarios nunca han estado tan cargados como ahora.
Sí, pero, entonces, no, pero nunca llegará... estando tus compañeros jugando, no coge uno y dice, bueno, pues yo me voy a la playa esta semana
no,
y ya
vendré. Pero que yo creo que va a empezar a ser necesario, porque es que si no van a petar los jugadores en algún momento.
Insisto, por una
cuestión de cabeza que de piernas, los entrenadores van a tener que decir, tú ahora descansa, vete con tu familia, vete de vacaciones, a lo mejor en el mes de octubre, de enero, no lo sé.
Pero esto que estás diciendo es la guinda de una locura que viene de mucho tiempo.
Claro.
Claro, es que esto de ahora... O sea,
si todo explota al final.
Es claro, si hay que admitir que hay un equipo de fútbol profesional que lleva jugando un año entero, te lo dije el otro día, el Madrid juega el mes de julio del año pasado y sigue jugando el mes de julio de este año. Y entonces se van 20 días de vacaciones y entrenan 15, eso es un milagro. Una de las cosas que al Madrid se le dice, oye, es que falta un cross tal y cual. Y los de arriba que corran. Bueno, correrán si se les pone el bolo correr y si pueden. Entonces, que vas con una merma tremenda y que la salud del futbolista a todos estos listos que nos mandan le importa un huevo. Entonces, esto que pasará, gracia... claro, no lo sabe nadie. Pero que tienes un problema tremebundo todo el año, porque además dices, ahora, ¿y cómo llegan estos equipos en marzo? Que es cuando las papas cuecen de verdad.
Claro, por eso.
A mí lo que me hace gracia, Guas, que además se le pide a los doctores que recuperen rápido a los jugadores.
Sí, sí.
Y entonces un doctor dice, oiga, esto de no hacer pretemporada, ¿qué tal le va? No, pues a mí es lo
fatal.
Último que yo elegiría. Y luego se les pide a los preparadores físicos que el equipo esté en forma, que el equipo no puede, es que el equipo no está, el equipo no físicamente no está bien. Y claro, le preguntan a un preparador físico, ¿usted cuántas semanas de pretemporada sería una pretemporada perfecta para usted? Y dice, hombre, pues no menos de 4 semanas.
Claro, 4 semanas.
Entre 4 y 6, ¿no? Si me das 4, yo, vamos, firmo. Pero lo suyo, si me permites que sean 5, que sean 6. Pero claro, luego le exigen. O sea, le exigen al jugador, le exigen al preparador físico, le exigen al doctor, le exigen al entrenador, pero ninguno trabaja con los medios que les gustaría.
Hay un riesgo, Santi.
Pasa que luego habrá otro, perdóname, que dirá, ya, pero aceptas todo. Digo, ya, es que se cobra mucho en el fútbol.
No, claro,
al final
tragan
todos, porque como se cobra mucho, todo traga del entrenador.
Pero es que el problema de todo esto es que todo el mundo está de acuerdo en lo que estamos diciendo, pero a ver quién le pone el cascabel al gato, que no se lo va a poner nadie. Porque va a ceder, porque la liga de cada país no va a ceder, la federación de cada país no va a ceder, la UEFA no va a ceder, la FIFA no va a ceder, aquí no va a ceder nadie, porque cada uno defiende sus intereses. Y nadie le va a poner a al gato.
Lo van a
arreglar. Ah, bueno, pero...
Hasta
que revienten, pues ahí seguimos. Si es que no...
Oye, está perdido con un riesgo. Que se te quede una liga de cachondeo. Y eso no lo ven, porque claro, como esto vaya menos a menos a menos, ya no ha salido. Es que no, es que veo un jugador del Valencia en cada, pongo la tele, queda un, hay un tío que ha jugado en el Valencia. A ver qué equipo va a tener el Valencia, a ver el Sevilla. Y entonces tú dices, como el Madrid y el Atleti esté carrateando, el Barça aguante un poquito el tinglao, que no veo por qué no lo tiene que aguantar, les puede sacar 10 puntos en el mes de octubre y estamos viendo la liga los cuatro que estamos ahí fumando pipa. Y eso no les importa un huevo, a ninguno. Entonces dice, bueno, pues nada, usted tiene un producto que no cuida. Y como hace lo que le da la gana, pues oye, yo lo estoy pensando de tiempo, corremos el riesgo de una liga absolutamente chufla por incomparecencia de varios equipos.
Pero la incomparecencia de varios equipos no es, vamos a ver, la incomparecencia de varios equipos es por su gestión, ¿eh? Porque el Valencia,
no,
mismos
no me
medios que tiene
te
ahora
te digo
mismo,
de piernas, te digo que tú bien. Pones al Madrid a jugar con 15 días. Pues pero, a lo mejor resulta que el 30 de octubre, que va al Camp Nou o va al Barça allí, le saca 12 puntos. Bueno, pues,
aquí el problema es para el futbolista o para el club que tiene, que compite en Europa y que compite en su selección. Bueno, eso es un 20% o un 15%. Muchos. Pero que es un 15 o un 20%. O sea, el resto juega partido por semana, el resto tiene pretemporada, el resto lo que quiere es más partidos porque hay mucha gente en el banquillo que necesita una oportunidad y no la encuentra en la liga. Y el problema es que hay un 15% de los equipos, un 20% que son los que juegan competición europea y los que juegan y los que además tienen jugadores internacionales, que es imposible, o sea, es infumable lo que están jugando al ritmo que se les pide.
Dices un 20, casi estamos en el 40+% este año, que van 8, a jugar competiciones europeas.
Bueno, bien, pero no
8 equipos que van a jugar.
No todo, no
miércoles,
todos
martes, miércoles, jueves.
No todos los jugadores son internacionales, todos han tenido un mes o 6 semanas o 5 semanas de vacaciones, porque al haber mundial ha habido más vacaciones para el resto. O sea, es que aquí nos centramos en el Madrid, en el Atlético, que ha jugado el Mundial de Club, y evidentemente esos equipos es imposible que empiecen bien la liga, es imposible. Y en el Barça ha tenido 5 semanas de vacaciones realmente, o sea, joder, sí,
más que nunca.
Está muy bien, es maravilloso, pero que el resto es al revés. Al resto le faltan partidos, repito, porque tienen plantillas igualmente de 24, 25 jugadores y no pueden jugar partidos, o sea, y muchos en el banquillo que están en el banquillo demandan minutos y sin embargo lo juegan todos los equipos de arriba todos los días a todas horas en todos sitios.
Entonces el espectáculo va a ser el Español Getafe, que están descansados y tienen jugadores.
Y la Real que no juega Europa está.
Y la Real que no juega Europa. Hombre, bueno, pues eso.
El fútbol champán,
si vamos a eso, va a ser divertidísimo y cojonudo. Vamos a unas audiencias estratosféricas.
Gonzalo, ¿qué quieres decir?
No, a ver, no descubrimos la penicilina si decimos que a más partidos de competición, pues bajará el nivel de los mismos.
Y es preparados.
Es que es evidente. El Atlético de Madrid, creo que el Madrid, no sé si son dos o uno o dos partidos que va a jugar en pretemporada. El Atlético de Madrid va a jugar dos. Dos y medio, porque
ahora,
no se sabe
ahora,
si va a jugar con el Rayo entre semana.
El Rayo y luego otro.
El Newcastle el sábado Newcastle. Que viene, ya está, no ya tiene está. Más.
Así pero, es lo que decíamos pero, antes, se juegan muy pocos partidos.
¿Cómo van a jugar? Pero antes las pretemporadas se jugaban varios partidos, tú llegabas al inicio.
Bueno, pero los equipos que han terminado también pronto no han jugado demasiados partidos, ¿eh? Yo no recuerdo.
Bueno, porque
cuatro partidos y antes jugabas 8 o 10 en una pretemporada.
Joseba, porque prefieren entrenar, porque no tienen tiempo durante el año muchas veces de entrenar. Prefieren entrenar y no tener jugar tantos partidos. O sea, no es porque no tengan tiempo. Esos equipos, la mayoría de equipos, quitando Madrid y Atlético, han pasado un verano fantástico. Fantástico. Y luego, lo que pasa es que luego han decidido, pues en lugar de jugar 8 partidos, por jugar 4. ¿Por qué? Porque prefieren entrenar, prefieren tener estas de pretemporada, prefieren entrenar mañana y tarde y acumular entrenamientos porque luego la liga se hace larga para todos.
Oye, por cierto, ahora te dejo hablar, Gonzalo, que es que me llamó mucho la atención. El Athletic mañana juega en Anfield y va a jugar 2 partidos con el Liverpool. 2 partidos en la misma tarde. A las 6 el primero y a las 9 el segundo.
Nuevas formas.
¿Cómo?
Para entrenar.
Sí, sí, doble partido. En vez de jugar un partido, van a jugar 2.
¿Pero porque les va a meter 90 minutos a todos los jugadores? ¿O
no sé cuál será el planteamiento luego de los entrenadores.
Sí,
pero juegan
a las 6
Liverpool Athletic y a las 9 Liverpool Athletic. 2 partidos de 90 minutos.
11 contra 11. Es luego...
sorprendente, ¿eh?
Cambiará el equipo, el lugar, el Cholo.
Dos estadios llenos, ¿eh? 2 cajas.
No sé si te podrás quedar, pagar una entrada y quedarte ya a ver los 2 partidos. Pero...
El Cholo ha cambiado del primer al segundo tiempo los 11 jugadores. Yo, mira, nos estaba diciendo Santi, es verdad que en pretemporada el jugador no está, en función de la edad está más o menos, pero yo puedo entender que un futbolista, que un delantero todavía no le entren porque no tiene cogido el punto al gol. puedo entender que tú no estés en tu mejor estado de forma, pero lo que yo no puedo comprar es que no se pueda ver qué intención hay de juego en el equipo. El Barcelona, independientemente de que haya tenido un verano muy plácido, tú ves los partidos y ves a qué juega. Ves que va arriba, que va a hacer goles, que tiene que su filosofía de juego es esa. Yo hoy, y termino con la reflexión que estaba haciendo antes, el Atlético de Madrid le he visto que ha salido con 4-4-2 a presionar arriba. En cuanto el extremo zurdo de Oporto ha hecho dos jugadas, que ha tenido que intervenir Oblak, ha pasado a defensa de 5 y ha metido a Juliano a pararle. Ya, es verdad que ya el Oporto ya no ha vuelto a hacer peligro por ahí. De hecho, el gol ha llegado por la banda contraria. Eso es cierto. Pero si te da la... Si puedes hacer una reflexión, que es, oye, yo en cuanto a los 10 minutos el rival me ha empezado a hacer peligro por ahí, yo he renunciado a atacar por esa banda y a ir arriba con el equipo y me he cerrado atrás. Pues eso, esa reflexión sí la puedes hacer.
Silvia, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Las conclusiones del Atlético de Madrid son que ha empezado exactamente igual de mal que terminó la temporada. Igual, en lugar de necesitar más fichajes, necesita alguien que ordene bien a sus jugadores y sacarles el rendimiento que necesitan. Otro dice, Griezmann lleva desaparecido 3 años, no es nada nuevo. No me ha gustado nada cómo ha colocado el Cholo a los jugadores. No tenían ni sentido, ni se entendían, ni jugaban a nada. Una verdadera pena con los fichajes que se han hecho y el dinero que se ha dejado. Y un oyente sobre el calendario excesivo nos dice, la solución está clara, que los jugadores se bajen los sueldos. Sin esas pretemporadas y mundialitos, a ver cómo pagan los clubes los cada vez más altos salarios de estos.
La 1:15, 12:15 en Canarias. Estamos en el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con Joseba Larrañaga.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas Tiempo de Juego
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, marida tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, por dónde empezamos.
Bueno, creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Joseba Larrañaga. Un año más, el número uno del deporte.
Aquí estamos en el Tertulión con Santi Cañizares, que es el que más habla de todos, sin duda alguna. Por eso lo he tenido secuestrado, claro, sí, ahí, claro. 15 minutos.
Hasta y media me has tenido.
Tomás Ugas, Miguel Rico, Gonzalo Miró, Guille Izquiano y Juan Gato. Fijaos en qué pareja vamos a incorporar al Tertulión de
Metemos lo peor.
No, hombre. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Por eso lo digo. Hola, muy buenas a todos.
Ah, ¿por eso lo decías?
Claro, naturalmente, porque ahora mañana vuelve el Madrid, o sea, vuelve la alegría, ¿me entiendes? Franco, Arancha, todo es una cosa extraordinaria.
Y no debíais estar entreteniéndola mucho porque me han dicho, dale paso a Arancha rápido que se está quedando sopa.
Bueno, es que ten en cuenta que claro, que mañana hay que madrugar también, entonces estaba aquí yo escuchando tranquilamente.
Y te estabas así quedando como...
Y me está quedando así como recogiendo que los ojos, así, ¿no? Sí, que digo, voy a entrar y voy a hacer un ronquido incluso en directo, no, pero
respuesta,
de contenido, tampoco, me estáis entreteniendo con Atlético.
Tampoco hubiera sido la primera... Tampoco hubiera sido la primera persona que...
Ya, por eso te lo digo, que iba a invitar a alguien y digo, al final me va a dar paso y voy a estar ahí completamente sobada.
Entonces ahora Arancha que sacamos las palomitas, ¿no? Que ahora que vas a hablar del Madrid...
No, te puedes aburrir tú y te puedes ir a dormir. Si yo no era porque me aburriera, yo digo, porque simplemente porque estaba pensando... Yo es que pensaba ya en mañana, en madrugar, en ir a la radio por la mañana... Y
no cosas, tienes vergüenza, entonces... Arancha, no tienes vergüenza. No tienes ninguna vergüenza. Lleva el pobre Víctor Navarro levantándose a las 6 de la mañana todos los días allí en Seúl. Primero en Kobe, luego en Seúl. Y no se ha quejado en absoluto. Y sigue sin quejarse, ¿a que sí, Víctor?
Yo estoy bien, pero porque
me gusta. Se ha quedado dormido. Me gusta estar. Se ha quedado dormido, por eso no se queja.
Yo estoy bien.
No, es verdad que un poco de sueño tenía. Tengo que reconocerlo.
Sí, por eso. Que además ya lleva, imagínate, toda la gira. Que yo sé lo que es despertarte esas horas cuando estás en la gira y lo mal que lo pasas con miedo a dormirte, a que no te suene el despertador. Y,
entrando todos los días a las 6:43 de la mañana, hora de estos países asiáticos. Todos los días, 6:43. ¿Tú echas de menos las giras, Arancha?
Pues las giras en la americana a mí me pasaba no por el partidazo, que el partidazo era una hora extraordinaria porque estabas comiendo, terminando de comer a las 3, 4 y luego ya estabas líquida en Estados Unidos, pero, por ejemplo, en el programa de las 3, para entrar siempre te pillaba a las 6 de la mañana, entonces era también una paliza. En cuanto a sueño no se echan de menos, pero bueno, al final siempre está bien en cuanto a la información y en el contacto con los jugadores, el ver cómo van a planificar la temporada, pues mucho mejor estar ahí, porque ahora al hacerla en la ciudad Real Madrid en Valdebebas, pues no tienes acceso a esos entrenamientos donde se aprendía mucho de cara a la temporada, así que en ese sentido informativamente desde luego que se echa mucho de menos. En otros no tanto, pero informativamente claro que sí.
Y como experiencia personal, ¿qué te está pareciendo esto de ir a Japón y a Corea, Víctor? ¿Te está pareciendo una experiencia interesante o no? ¿O no te está sorprendiendo demasiado?
No, me sorprende y es que yo no había estado nunca, entonces para mí era todo nuevo. Y además en el caso de Japón quizás puedes pensar que alguna vez puedes ir, pero no sé, Corea del Sur es verdad que si no, yo creo que si no llega a ser por la gira del Barça y porque me enviáis aquí yo no habría ido. Bueno, no sé, no lo contemplaba en mis planes de futuro. Japón quizás sí, pero Corea del Sur no, entonces está bien porque así veo Seúl y demás, claro. Y hoy veré Daegu. Que es la cuarta ciudad más poblada, pero bueno, sí, me está gustando en cuanto a experiencias y es verdad lo que dice Arancha, porque por ejemplo, hoy hemos visto el entrenamiento y estábamos tan cerca de los jugadores que es que escuchas todo y además nos han dejado quedarnos 40 minutos, escuchas las instrucciones, escuchas hasta cómo le grita uno al otro, tráeme la crema del sol que me estoy quemando, al otro que le dice no sé qué, Lamin que hace un comentario, Hansi Flick que les pide algo, el ayudante que también les exige más y entonces, claro, y el contacto con los jugadores, con los familiares, bueno, todo, sí. Eso es una maravilla, eso es verdad. Horarios puede que sea más duro, pero por el resto es una maravilla.
Pero yo el año que viene, si no tengo claro a dónde quiero ir, ¿tú me recomendarías ir a Corea, por ejemplo?
A Seúl, si no has ido nunca, sí, tienes que verlo, sí. Y ir a la frontera, yo no he ido a la zona desmilitarizada, eso no, pero pasa por la frontera,
yo que tienes que estar.
Hombre, de ir hasta allí ya vas a Corea del Norte a ver cómo entras, ¿no? Ya la experiencia que sea completa.
Claro que no sé los trámites que hay que hacer, la verdad, pero supongo que deben ser muy largos. Pero sí, para una vez sí, pero es verdad que sí. Que si tienes tiempo y ganas y tal y te lo puedes permitir, pues Japón.
Y pasta, ¿no?
Mucho más. Sí, Japón tiene mucho más que, no sé, es más la tradición. Tienes Osaka, Kobe, tienes Tokio, Kioto, tienes muchísimo más por ver. Mucho más. Aquí yo creo que es Seúl y cuatro cosas más.
Vale, pues nada, pues iremos a Japón cuando podamos y Seúl pues lo dejaremos para los documentales. ¿Y para el Barça crees que está siendo una gira satisfactoria, la asiática?
Sí, ellos están muy contentos y de hecho lo que nos dicen es que quizás el año que viene repiten, porque como este año se iban a Asia porque el Mundial de Clubes era en Estados Unidos y el año que viene es el Mundial de Selecciones, pues no descartan ir a volver a por aquí, volver a Asia. Están contentos, les están tratando pero como reyes, o sea, allá donde van hay expectación, les cuidan, les miman, el gobierno les trata genial, tienen el mejor hotel de la ciudad, el Four Seasons, están maravillados y además están contentos con todo lo que están consiguiendo, de que incluso marcas están acercando a ellos para poder llegar a acuerdos durante la temporada y no solo durante la gira. Es verdad que la calor y el desgaste pues es lo que más les preocupa a Hansi Flick y a los jugadores, que eso no están muy contentos, que los horarios, el tener que ir a entrenar en autocar a media hora, 40 minutos, hoy toda la odisea que van a tener, todo eso no les gusta. Pero por el resto bien, y a nosotros lo que nos dicen es que están muy satisfechos, sí, sí. Bueno. Y además del mercado y todo, están contentos. Hoy lo que además, según hemos podido saber en la cadena COPE, nos decían que en 4 o 5 días creen que van a inscribir a Joan García, que no hace falta vender a ningún jugador para inscribir y que de hecho ellos en el Barça, en la dirección deportiva, ven el mercado cerrado en cuanto a incorporaciones y en cuanto a ventas, que se habla mucho de Casado, de Fermín, ellos dicen que no están en venta, no hay jugadores que estén en venta, pero que si alguno quiere irse y trae una oferta porque busca minutos y aquí no es titular, pues que la traiga y la estudian, pero que están satisfechos incluso a nivel deportivo.
Bello Laporta dijo que no era imprescindible el que se diera de baja a Marc-André ter Stegen para inscribir a Joan García, pero que evidentemente eso ayudaría mucho, claro, está claro. Lo que pasa es que si se le inscribe, no sé dónde saldría lo que tienen que salir para inscribirle.
Ya no lo contarán.
Claro.
Yo, sí, sí, esto está chupado.
Una palanca y listo.
Bueno, palancas, oye, ¿sabes?
Que quisiera, eso,
palancas eso, salen cada día. Esto del Coco ahora...
Sí, sí, sí.
40 millones.
Y ahora si no sale...
Pero entonces todo este follón con Ter Stegen no sirve de nada porque, total, o sea, pueden inscribir a Joan García sin problema.
Es que claro. este follón con Ter Stegen...
No, sin problema, yo creo que sin problema no. Con algún problema, no sé si podrían inscribirle, pero algún problema tendrían, sí.
Pasará lo de siempre, que al final dirán, nosotros no hemos dicho nunca que había que dar la baja a Ter Stegen para inscribir a Joan García. Y nada, bueno, quedará la historia así. Que ellos,
es un tío, pero
por y eso esto ya... que ha salido, Miguel, eso que ha salido de la posibilidad de venta de Casado y demás, eso que, o sea, es
yo,
o sea,
yo, siempre...
yo creo, yo, si te da información, yo lo creo que el Barça tiene que aligerar equipaje, seguramente.
Es que yo siempre lo he creído, lo he manifestado aquí, que es, vamos, entiendo que digan que no quieren vender a nadie porque nada más, o sea, lo que necesitan es encarecer el producto y no abaratarlo, pero si llegan alguna oferta buena por algún jugador en estos zonas que tienen más saturadas, yo estoy seguro que la atenderán.
Hombre, si les viene, sí, pero si no, ¿para qué van a vender? Llevan exacto, 4 años. Cuatro años en el 1x1 y fichan lo que le da la gana, igual. Entonces, claro, si llega aquí el Manchester United, que le he dicho por hoy, diga, le doy 70 por Fermín. Pues bueno, a lo mejor se sientan los sabios, hablan con Fermín.
Me parece poco por Fermín.
Bueno, 250. Sí. Pues,
esto me parece peor.
Hablaremos, pero ¿para qué te vas? Claro, ¿para qué te vas a poner nervioso que sin hacer lo que sí tiene que hacer el Elche, usted los ficha a todos y lo escribe a todos? Pues coño, tiremos con lo que tenemos, ¿cómo? ¿Por qué no? Magnífica la situación.
Otras cosas, algo hará que puede inscribir a los jugadores.
Yo que seguro, hombre, sí.
Y luego está por solucionar el asunto de la capitanía, porque hemos escuchado mucho a los jugadores este fin de semana y la ascendencia que tiene Ter Stegen sobre el vestuario, al menos de puertas para afuera, tiene pinta de que es bastante importante, ¿eh?
Bueno, es que yo ya lo que me faltaría por ver es futbolistas que hablen mal de su capitán. Mientras esté en la plantilla, es su capitán. Y si hay una votación, puede que por lo que sea, elijan a otro o no, que es lo que dije el otro día. Que yo entendía que el Barça va a ser igual, van a hacer una votación para elegir al capitán. Y a mí me parece hasta bien que todos los años haya una, vamos a decir, ratificación de cargos a cuenta de que sean los propios jugadores quienes los decidan. Pero a mí lo normal que me parece es que los jugadores consideren que hoy por hoy Ter Stegen es su capitán.
Yo con esto de la inscripción del Barça pienso lo mismo que decía antes con el Atleti. Pasan los días, no hay solución y quedan 2 semanas para que empiece la Liga. Y a día de hoy, el portero que se defendería la portería del Barça es Iñaki Peña. Todos creemos, porque lo hemos visto otras veces, que el Barça acabará encontrando la manera de inscribir a Chesney y a Joan García, pero si no, va a debutar en Liga el cuarto portero de la plantilla.
Y
es que quedan 10 días, 12 días para pero que esto se solucione.
Yo no creo, Guille, que el objetivo del Barça, lo que tenga en la cabeza sea esa fecha, ¿eh?
No, bueno, tiene que ser el 1 de septiembre, porque por si no, luego no le puede inscribir hasta...
Por eso, bueno, ya, pero entonces ya no son 10 días, ya queda un poco
ya,
más.
Ya, pero tú dile a un aficionado del Barça que los tres primeros partidos de Liga los va a jugar Iñaki Peña.
Pues, bueno, ya pasó el año pasado.
Por eso, pero que yo creo que es un escenario mucho más real de lo que nos imaginamos. Porque sí, aquí pasa un día, pasa otro, y la Liga está a la vuelta de la
bueno,
esquina.
Bueno, pero siempre, ya, pero la parte deportiva de un club no siempre va ligada a la parte económica en timing. Entonces, la parte económica es la que necesita el club para cuadrar las cuentas. Si no las puede cuadrar para el primer partido de Liga, lo importante es que lo tenga hecho para el 30 de agosto, porque si no es cuando será un ridículo absoluto. A mí que Joan García no pueda jugar el primer partido de Liga no me parece tan dramático. Lo que me parecería dramático sería que no le pueda inscribir en toda la temporada.
No escribirá.
Ya, no, sí, yo también lo creo, pero pues que...
Está, hombre, tranquilo.
Sí, hombre, pero sí, un puntito de dramatismo sí tiene que el primer portero, que supuestamente el primer portero no pueda jugar, el que supuestamente el segundo portero no pueda jugar tampoco, el que es el otro portero esté lesionado y no vaya a jugar y tenga que jugar el cuarto, cuando supuestamente ese portero, jugador no iba a seguir en el club.
Pero, habrá Joseba, dos no pasa partidos nada. Que pase eso, bueno.
No, pero que a Montjuïc, que está en el Camp Nou, tenían que llevar jugando ya hace 2 años y no pasa nada, y esto no pasa nada.
A mí esto...
¿Puede Iñaki Peña o el del balonmano?
No, es que esto, en un momento de la temporada estamos... te vas a encontrar con 4 porteros en la primera plantilla.
Claro.
Pero
es
lo que dice Guas, es verdad. Estamos en un momento general, no del Barça, general,
claro,
donde no pasa nunca, pasa nada. O sea, no hay nada, responsabilidades.
Hasta
nadie
que pase.
Asume responsabilidades.
A mí particularmente me preocupa más lo del campo de fútbol, ¿eh? O sea, donde hay que jugar, ¿eh? O sea, a mí eso sí me preocupa seriamente.
Bueno,
sobre
te
todo,
porque
sobre
porque
todo
no
por...
Pueden...
Sobre todo por... No, no.
Han engañado como chinos y sabes que hasta el 26, salvo milagro de los panes y bueno, los peces que nos tampan.
Sí, sí, pero ahora hay que decirle a la UEFA dónde juegas la primera fase de la Champions.
Y lo saben. Claro.
Y la tienes que jugar en donde digas ahora el final de la primera ronda.
Imponderables, el campo muy grande, los trabajos son los que son y tal y cual. Y a
sí,
jugar
sí, sí. Bueno, en Montjuïc no se puede siempre.
Bueno, el otro, sí, el campo San Andreu.
Hay fechas Champions que ya se sabe que en Montjuïc hay concierto. O sea que...
Porque juega en el concierto una hora y en el partido en otra.
Pero ¿qué es más importante, el concierto o el Barça?
A ver.
Bueno, de momento...
Como tengas firmado los contratos del concierto, el concierto.
El concierto.
Bueno, bien, eso... bien, vale, bien, pero que... Vamos
el
a ver.
Año pasado ya se salvó.
Pero ahora, que la el último
con los
compromiso...
Pero
el
yo,
último
yo lo que...
compromiso gordo que tuvo el Barça, que fue la no inscripción de Dani Olmo, intervino el gobierno, o sea, a ver si ahora, por mucho concierto, con todo respeto a la música, a los grupos, a los más... Vamos, una maravilla a todos, me vas a decir tú a mí... Que el Barça no va a jugar un partido de Champions, no va a tener que jugar en el Campo San Andrés, como dice Guas, porque va a haber un concierto. No, se arreglará y el concierto lo tendrán que hacer otro día, por mucho contrato
ya,
que
pero
haya.
Si es uno ya es un contratiempo, pero si hay conciertos sí, firmados en los próximos sí, meses y si tú tienes que jugar cada 15 días bueno, en ese estadio, y si
pues
entonces ya
el
problema
pollo,
ya va
que
creciendo.
¿Que el pollo pesa
cuidado.
15 kilos en vez de kilo y medio? Sí, pero claro. Que el Barça va a jugar en Montjuïc mientras no, pues bueno, el Camp Nou, eso
pero
lo
yo quiero creer, Santi, que en esta realidad que nos vende Barcelona de Matrix, o sea, esta realidad que nos venden eso, que van a jugar, como dice Guas, en el Camp Nou dentro de nada y tal, yo creo que yo entiendo que esta gente tendrá un sentido común y tendrán preparado la realidad, o sea, sobre la realidad sobre la que van a actuar.
Porque no, porque están acostumbrados a que la realidad
claro,
les pase factura.
Naturalmente, en nada, entonces pues tira para adelante y
esa es la costumbre que uno tiene cuando representa una entidad de ese calibre y de ese tamaño. Que bueno, pues se pueden hacer cosas que, como ha dicho Guas, pues el Elche no puede. Si es que es así, pero que esto no nos tiene que sorprender. Pero si está pasando en otros ámbitos de la vida y ha pasado siempre y en otros países y en otras circunstancias, las grandes entidades pues siempre tienen pues nadie las va a pisar, nadie las va a hundir, nadie les va a hacer una zancadilla tan gorda. No. Por mucha ley que haya, pero si es el caso de Dani Olmo, si no hay más que hablar.
Víctor, ¿a qué horas marcháis para Daewoo?
Pues a las 12:30 sale nuestro tren, es decir, en 4
horas. En tren
va,
cuidado, ¿eh?
En tren bala, sí, dicen, no sé,
bueno,
menos de 2 horas.
Claro, ¿Has montado ya en el bala o no?
No, y de hecho, o sea, vamos en uno que es sentado, pero la mayoría de trenes era de pie y hemos decidido sentado para...
Vas a ir
son 3 horas de viaje, ¿eh?
Sí, en autocar 3 horas y esto, y en tren casi 2 horas son.
¿Y las 2 horas tienes que ir de pie?
Sí, en los trenes que están de pie, sí, en el nuestro hemos cogido sentados, ojo, pero que la mayoría del día eran de pie, y entonces pues de pie estabas, pero hemos, ya que había evaluación, pues hemos cogido sentados.
Menudo coñazo ir 2 horas de viaje
como
de pie,
va a ir allí, digo yo. Va a ir allí a la estación como chiste, ahora sale el bala, y dice, ¡ya!
Oye, Víctor, pasa el tren por Extremadura, porque si ten cuidado, ¿eh?
No, y en teoría,
igual llegáis a los cuartos de final de la Champions, ¿eh?
Que ahí son puntuales.
Allí sí, en Extremadura se convierte en perdigones, las balas se convierten en perdigones.
¿Y este es el tren que alcanza los 1000 kilómetros por hora o no? No
sé. ¿Cómo?
Espero que no, yo con ir a 200.
Escucha, si tarda 2 horas no es tan mala, ¿eh?
No había uno que iba... ¿Pero
cómo ir un tren a 1000 kilómetros?
¿No había uno que levitaba, que alcanzaba los 100 kilómetros por hora?
Sí, se llaman aviones.
No. No estáis nada puestos en la tecnología.
Bueno, nosotros no estamos puestos, pero a lo mejor tú sí estás puesto.
Igual estoy...
No entrena a 1000 por hora, yo... Sinceramente, la primera vez que lo oigo.
Búscalo a ver.
Yo leo que se está desarrollando un proyecto de tren que alcanzará estas velocidades, pero que todavía no se ha desarrollado.
Un tren que alcanza los 1000 kilómetros es un tren...
Ese proyecto lo tiene el Barcelona ya hecho.
De levitación magnética.
Rico, que la hayas oído alguna vez, no lo sé, que la hayas visto, ya te digo yo que no.
No.
Porque aunque te pase por delante lo ves.
Pero vamos, eso ni en Por Aventura, vamos.
El nuevo tren de ultravelocidad que viajará 1000 kilómetros por hora, ha batido ya el récord mundial. Un tren que alcanza los 1000 kilómetros por hora es un tren de levitación magnética. Tren, conocido como T-Flight, utiliza levitación magnética para moverse y promete conectar Pekín con Shanghái en tan solo hora y media.
¿En qué año? En 2042.
O sea, Madrid-Barcelona 35 minutos.
Oye, tiene que ser la monda hacerlo de pie.
Surgen los imponderables, esos también, suban fecha.
He cambiado Pekín y Shanghái por Seúl y Daegu. Es lo único que he cambiado. El resto, si es que hay que enseñaros todo prácticamente. Bajas a desayunar ahora, ¿no?
Va a triplazo, te has tirado, ¿eh?
Ahora bajo. Sí, bajo un rato, acabo de hacer la maleta. Sí. Pues no sé. Hoy voy a desayunar bien, porque como no sé cuándo voy a volver a comer.
Y luego ya para casa, Víctor.
Vete de estrés ahí, venga.
Sí, bueno,
ya para casa.
Llego el miércoles por la mañana a Barcelona, porque después del partido dormimos en Daegu y al día siguiente ya salimos, pero sale el vuelo muy tarde.
Está loco por volver, no se le olvida la fecha de llegada.
No sabe perfectamente
cuándo llega a Barcelona, es lo único que sabe de toda la historia.
Sí, exacto.
Mañana más, gracias Víctor, un abrazo hasta mañana.
Un abrazo.
Silvia, mensajes.
No lo entiendo, ¿cómo van a escribir a todos sin vender a nadie? ¿De qué sirve tanto jaleo entonces? Si la excusa de que no jueguen en el campo es por un concierto, vamos, estamos en primera división, por favor. Las aventuras de Víctor Navarro. Necesito un blog resumen con toda la gira del Barça contada por Navarrosa, por favor. Trending topic fijo. Sobre el Madrid dice, imagino que para Xavi Alonso el Mundial habrá servido de pretemporada, ¿no? Y otro dice, el Madrid necesita un centrocampista. El Barça vende a Casado. No va a salir, pero sería el plan perfecto.
12:06 en Canarias, 1:06 en el resto del país. Enseguida hablamos del Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.
Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Solo el futuro del turismo hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
No hay encuentro sin brindis. Y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Esta es de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Joseba Larrañaga. El número uno del deporte.
Encaramos la recta final de este tertulión de los domingos hablando de, en primera instancia, del Madrid. Arancha, por si hay algún despistado, cuéntales qué novedades tiene el Madrid de cara a la próxima temporada con respecto a lo que hemos visto últimamente.
Bueno, lo primero que hay que decir es que mañana tendrán doble sesión de entrenamiento, porque por la mañana se hacen las típicas pruebas médicas, los reconocimientos médicos, y luego por la tarde a las 6 es cuando ya está la primera programada, la primera sesión sobre el campo. Las caras nuevas, las novedades, las únicas, son las que hemos visto ya algunas en el Mundial de Clubes, como es la incorporación de Trent o de Hausen. Mañana vamos a ver por primera vez a Carreras y, como hablábamos antes, veremos a Mastantuno a partir del 14 de agosto, que es el día en que cumplirá 18 años. Así que ese día pues se presentará, entiendo que entre el 14 y el 15, y a partir de ahí ya podrá formar parte de los entrenamientos con el primer equipo, y veremos si está disponible para poder debutar en la Liga el 19 de agosto ante Osasuna. Por lo demás, la gran novedad también está en el banquillo, Xabi Alonso, aunque parece que ya es más veterano, porque esa participación en el Mundial de Clubes ha hecho que ya la gente se familiarizara con él, pero también va a ser una de las novedades de cara a la próxima temporada, ¿no? El cambio en el banquillo después de estos años con Ancelotti y el reto que tiene de Xabi Alonso de volver a ganar títulos con el Real Madrid después de que el año pasado, bueno, pues se quedara en los títulos que se consiguieron al inicio de la temporada.
Vale. Juega un amistoso la semana que viene en Tirol, ¿no?
En Tirol, contra el equipo local, en Innsbruck. Ese va a ser lo que es un amistoso con público, pero también va a jugar partidos de entrenamiento que llama el Real Madrid, o sea, no le califica como amistosos. Eso va a ser en Valdebebas, ¿no? A puerta cerrada, sin público, sin prensa, sin aficionados, pero que ya lo ha hecho en otras ocasiones. Normalmente elige a equipos de la Comunidad de Madrid, ha jugado con el Fuenlabrada, ha jugado con el Getafe, ha jugado con el Leganés, ha jugado con un montón de equipos, así que esta fórmula la va a repetir porque, claro, Xabi Alonso al final necesita también partidos para poder ver los efectos y para poder corregir y para poder tener un equipo de garantías, ¿no? En el primer amistoso, en el primer partido oficial que jugará contra Osasuna. Pero amistoso solo va a jugar ese el próximo día 12 en Innsbruck, que será la oportunidad, o tendremos la oportunidad de ver si cambia un poco la idea o si ya tiene una idea más clara Xabi Alonso de lo que quiere para la próxima temporada.
Vale, pues esas son las novedades de este Real Madrid, este nuevo Real Madrid. Es evidente que ninguna plantilla te garantiza un título ni te garantiza el éxito, pero con lo que tiene el Madrid, ¿os parece suficiente para afrontar con ley de todas las competiciones que se le avecinan? ¿O echáis de menos algo? ¿Os falta algo?
A mí me sigue faltando un pelotero en el centro del campo. Ya me pasó la temporada pasada, pero bueno, si no lo han firmado en 2 años será porque deben creer que no lo necesitan.
Sí, porque es llamativo que se vaya primero Kroos y luego Modric y no se fiche a nadie, ¿no?, en esa posición. Yo entiendo que el Madrid no quiera malgastar el dinero. Pensará, para fichar a un jugador similar a los que ya hay, no me gasto 100 millones. Y yo, en cierta parte, lo comparto, ¿eh? Cuando se habla de McAllister, de Enzo Fernández, no me parecen jugadores diferenciales en esa posición, donde creo que realmente hay pocos.
Claro, pero esos pocos, Guillo, te iba a preguntar, ¿qué es, o sea, qué jugador es el que ensamblaría en el Madrid ahí?
Pues Diña, los que todos tenemos en la cabeza. Rodri, Zubimendi, yo lo hubiera fichado antes de que se fuera al Arsenal, y luego ya opiné cuando al Madrid le hace falta de un lateral derecho que Kimmich te daba las dos opciones, medio centro y también podía jugar de lateral. Y luego está Vitinha, que parece inalcanzable por jugar donde juega, y no se me ocurren muchos más, la verdad. Sí que entiendo que si los que valdrían para el Madrid son inalcanzables, pues no fichar a nadie y tirar con lo que hay, que no es poco, ¿eh? Que es Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham, Ceballos, que yo creo que se puede recuperar. Yo creo que se puede tirar adelante con lo que hay mejor que fichar una medianía.
Pero ni uno está a la altura de lo que has mencionado, ni de Kroos ni de Modric. Ese es el problema. Que no tienes uno de esa excelsa categoría.
Sobre todo que son distintos, que es que Kroos y Modric no hay en el mercado, no existe ya ese tipo de jugador, o es muy, muy difícil.
¿Y Arantxa, no va a ir el Madrid a por un futbolista así?
En principio, la idea de Madrid es que el mercado está cerrado, por lo menos en cuanto a las entradas, en cuanto a las salidas. Bueno, pues vamos a ver, se recibiría con buenos ojos que algunos jugadores dejaran la plantilla, pero desde luego que no se va a forzar. Y ahora mismo la idea del Real Madrid es, en cuanto a entradas, que no llegue nadie, a pesar de que, bueno, pues ha hablado mucho de la posibilidad de que viniera otro central, de que viniera ese centrocampista, pero en la cúpula del club se piensa que ahora mismo la plantilla está cerrada. ¿Y? También te digo una cosa, que hace 4 años, ¿no?, cuando llegó Camavinga, ese fichaje no se iba a hacer, y a última hora se hizo ese fichaje. O sea, quiere decir que en este momento y la circunstancia y lo que se cree desde el club es que no se va a hacer ningún fichaje, y no se piensa en hacer ningún fichaje, pero hay operaciones que de repente se plantean y se montan en nada. Así que, bueno, hay que estar atentos, aunque la idea es no.
Yo quería decir otra cosa. Al Madrid le ha ido bien en los últimos años la promoción interna. Cuando se fue Cristiano y no se fichó a nadie, emergió Benzema, que tuvo un crecimiento exponencial desde que se marchó Cristiano. Cuando se marchó Benzema y no se fichó a nadie, creció Vinicius, que se convirtió en un goleador que no parecía que pudiera ser. Así que ahora se está intentando, creo, con Arda Güler, reconvertirle en una posición para la que yo el primero no confiaba mucho que pudiera jugar, que es en la base de medio centro, acompañando a un medio centro. Y creo que la idea del club pasa por ahí. Así que, ¿por qué no probar a un jugador que ya ha demostrado que la camiseta del Madrid no le queda grande? Que ese es otro riesgo, traer a un Stiller, que se ha hablado de él, o vuelvo a decir los nombres de antes, McAllister, Enzo, a saber cómo rinden esos jugadores en el Madrid. En cambio, los que ya tienes, confiando en que después de 1 o 2 temporadas vayan a crecer, cambiándoles de posición, dándoles más confianza, haciéndoles sentirles más útil, pues es una estrategia que, insisto, al Madrid le ha ido muy bien.
Pero has dicho una cosa muy clave, y has dicho que la idea del club es esa. ¿Y la de Xavi coincide en la idea del club y la de Xavi?
Pero,
¿o Xavi se va a tener que adecuar a lo que tiene?
Pero es que Xavi se va a tener que adaptar a lo que tiene, como se adaptó en su día Ancelotti, como se han adaptado todos los entrenadores. Es decir, el club, hay unos fichajes que hace de forma estratégica, ha escuchado al entrenador, ha traído cosas que quería el entrenador, pero hay otras cosas que también, pues lo que está diciendo Guille, primero, el Real Madrid tiene una nómina de centrocampistas bastante importante, y la segunda, no es fácil ir a un mercado con ese perfil concreto de futbolista en cuanto a la calidad del jugador que vas a traer, y segundo, en cuanto a lo que te van a pedir económicamente por el futbolista. Así que, para quedarte a medias, o sea, quiere decir, para al final fichar un futbolista que no sabes si va a mejorar lo que tienes, pues te quedas como estás, y el año que viene, pues a lo mejor te sale otra oportunidad e inviertes ese dinero en un jugador que te llene en todos los sentidos.
Yo sigo pensando que el Real Madrid tiene una carencia en el centro del campo por un perfil de jugador que no tiene en la plantilla.
Si lo tiene, no lo ponen, que es Ceballos.
Tampoco tengo claro que la mejor posición de Ceballos sea esa, pero aún así no entiendo muy bien la reflexión. O sea, entiendo que un equipo como el Madrid siempre quiere fichar a su opción A, y si no a la B, pero es que si eso no existe y te tienes que conformar con otro futbolista que te haga ese rol, pues tendrás que hacerlo. Los ha fichado, de hecho. Ahora ha necesitado fichar gente en defensa y no ha fichado a los mejores del mundo. Ausen no es el mejor central del mundo, ni Alexander Arnold es el mejor lateral derecho del mundo, pero los ha fichado.
Bueno, pero en el caso de Ausen, por ejemplo, sí. De Trent, es un jugador que tiene una proyección, que tiene un futuro, que tiene un presente y que tiene un pasado. Y en el caso de Ausen, es una apuesta, que es un futbolista que se ha visto, que ha destacado, que ha tenido un crecimiento increíble en el último año y que, bueno, al final ha demostrado en el Mundial de Clubes, aunque haya sido un corto periodo.
No, pero estoy diciendo, Gonzalo, que pues, esa prueba experimental la puedes hacer en el centro campo también. Claro,
yo no estoy diciendo que no sea que sea un mal fichaje.
No, que eso lo puedes hacer también para el centro campo.
Pero Gonzalo, es que el Madrid en los últimos años ha fichado a Camavinga, ha fichado a Tchouaméni, ha fichado a Güler, que es verdad que para otra posición, pero que le puede reconvertir. O sea, que quiero decir que esos fichajes...
No es el perfil de jugador del que
estamos hablando. No,
es lo que te falta.
En ningún caso es el jugador que le falta. Claro. O sea, vamos a ver, Güler puede jugar ahí. Sí, bueno, realmente si juega partidos en el Madrid es muy superior, pues Güler puede jugar ahí, también puede jugar ahí otro cualquiera. Las cosas como son. Y va a ganar el Madrid muchos partidos sin un organizador de juego. Pero luego llega un momento donde se empina la carretera, donde te estás jugando partidos importantes, donde ya el rival es igual que tú, y necesitas a alguien que sea un faro en el juego, a quien le des la pelota, sepa qué hacer con ella, sepa manejar el ritmo del partido, sepa esconderla del rival, alejarla de la presión y darle un aire al equipo. El equipo tiene jugadores, todos que son de correr, todos son jugadores que proponen hacia adelante, que juegan hacia adelante, pero ninguno, o prácticamente ninguno, es de los que... Bueno, pues como ese estilo de jugador de Kroos. Ya sé que no hay ningún Kroos, ¿de acuerdo? Porque además tenemos estigmatizado a Kroos, digamos, con el máximo esplendor, ¿no? El mejor Kroos es el que el año que se fue, que hizo una semifinal de Champions con el Bayern, por ejemplo, que fue espectacular allí en Múnich, ¿no? Precisamente en esos momentos donde el Bayern viene creciendo y necesita un jugador que cambie el ritmo del partido y necesitas un jugador que pare ahí a los alemanes y que le des el balón y sepa qué hacer con él y que lo guarde y que consiga replegar al equipo rival, ¿no? Ya sé que no va a haber muchos como él, pero es evidente que tampoco había muchos como Casillas, pero apareció Keylor Navas, por ejemplo, que no era una cosa del otro mundo, y resolvió. Y luego apareció Courtois, que sí, tiene el nivel de Casillas y el de todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú lo que no te puedes estancar es, como no hay uno como Kroos, no firmo a nadie. O sea, necesitas un jugador de ese estilo, y creo que esto lo ve todo el mundo. Lo que no entiende nadie es por qué el Real Madrid no ha firmado a alguien, sabiendo que ese jugador no iba a ser como Kroos, pero a alguien que pueda hacer esa función.
Claro. Es que el pueblo esté mosqueado con esto es legítimo, hombre. Con todas las explicaciones que puede dar, y que me imagino que el club y Xavi deben ir más o menos al mismo plan. Aquí el misterio está en que si con lo que tienes capaz de montar una sala de máquinas competitiva, como dice Santi, cuando empiecen los líos, de verdad. Eso, de momento... Ahora últimamente hablan más de Camavinga casi que de Güler. Vamos a ver, pero ahí hay un problema. Y luego después que eso te redunda en el ataque. Yo creo que el Madrid, el 4-3-3, con lo que hemos visto este año, con esa gente no lo puede jugar. No digo ahí que metió más tu Antono este, que venga, llegue, yo qué sé.
Oye,
me da la impresión que ese agujero lo tiene.
Y le dará.
Y si no, y acabo. Y si no corren los de arriba, que aquí muchos medio centro, mucho cross y tal igual, pero escúchame. Sí, sí. Si los de arriba se están tocando el bolo, ahí no hay ni cross ni Di Stéfano que volviera del otro mundo.
Y antes decía Gonzalo, decía, ¿te acuerdas de los veranos con Mbappé, qué divertidos eran? Y ahora ya no tenemos un tema de esos del que tirar. De Mbappé no se habla absolutamente nada. Y este es el año de Mbappé, ¿eh? Este es el año en el que... No, Dios, quiero decir que este es el año en el que más se va a mirar a Mbappé, porque después de lo sucedido el año pasado, otro año como este...
Tiene una cortada que ha metido 40 goles, ¿eh?
Claro.
Ahora, claro, sí, decirle, niño...
Sí, pero ¿le vale a Mbappé eso?
Te tienes que mover. No, hombre, no le vale a Mbappé ni al Madrid, claro.
A mí el que me da la sensación que no le van a aguantar otro año como el último es a Vinicius.
Claro,
aquí el último problema del equipo es Mbappé, que es el que ha hecho 40 goles.
Si me apuras, que podía haberle es el más, que ha estado más claro.
No lo decía desde la perspectiva propia, decía desde la perspectiva de él, ¿no? Es decir, que yo he venido aquí a ganar títulos importantes, bueno, y el primer año te ha sido...
Todos los que están ahí quieren ganar títulos. En el momento que se pone la camiseta del Madrid, saben que están obligados a ganar títulos, quieren ganar títulos, y es el sueño de su vida pelear por todos los títulos, como pelea un equipo tan grande como el Real Madrid. Ese es el sueño de tu vida, ¿no? Estar en un equipo de esos.
Pero El rendimiento de Mbappé para ser un primer año en un equipo ha sido tremendo. O sea, no creo que se le pueda poner en duda. Ahora, el otro
tremendo,
día
estábamos... pero para él frustrante. Sí, pero...
Bueno, para él frustrante en cuanto a la consecución de títulos.
Claro, pero que has venido a eso.
Bueno,
claro.
Pero en cuanto a... bueno, sí, pero en cuanto al rendimiento individual, a la exigencia que se puede tener con él, hombre, no sé qué más que se quiere que haga Mbappé este año.
Gonzalo, hay que recordar en la memoria de Portas, vente a ganar títulos al Madrid.
Que sí, que
y
sí,
el primero, sí, pero vale, al final nos ha ganado el PSG. Eso claro. Lo que debe ser más frustrante.
Sí,
pero
vale.
él individualmente ha respondido más
para
o menos
él.
A las
expectativas. Pero Mbappé es un futbolista que este año a ningún... Vamos, yo creo, ¿eh? Yo no hablo yo en nombre de los seguidores del Madrid, Dios me libre, pero no creo que haya sembrado dudas a la afición.
No.
Él es como futbolista.
El último de los problemas.
Exacto.
Hombre, es un fenómeno, Chato.
Claro, por eso te digo. Pues, sí, pues, pero si sí es lo que te estoy diciendo. Pero claro. Ahora... En cambio, Vinicius, sí, acuérdate que estuvimos hablando aquí hace 10 días, hablando de la diferencia de rendimiento y del criterio que había con respecto a lo que había hecho este año con el anterior. Pues yo creo que otro año como el que ha tenido Vinicius difícilmente se le van a pasar por alto.
Sí, pero en sus manos está.
Claro, claro, o sea, sí. Bueno, y en las de Xavi Alonso.
O sea, naturalmente, son dos iguales, dos en el mismo paquete, pero un tipo de la edad que tiene, lo que lo hemos visto, etcétera, etcétera, dice, oiga, mire usted, que esto ha tenido un año malo, pues indudablemente hablábamos de Rashford también el otro día. O sea, vamos a creer en la resolución de Rashford y a este no le vamos a permitir que resucite.
Tomás, pero si el que...
Tiene que estar que sí. en otra onda, ¿no?
Pero si lo que pasa es que si Joseba pone encima de la mesa el nombre Mbappé, yo te digo, hombre, yo creo que...
Es decir, Mbappé y os volvéis locos todos enseguida.
Por eso lo he puesto en duda este año, será Vinicius, pero Mbappé, joder, vamos, no, sí.
Es decir, Mbappé y tenemos media hora de programa. Hecho.
¿Firmaría la afición del Madrid que Mbappé haga individualmente otra temporada como la anterior?
Sí,
no, yo entiendo que sí.
Bueno, depende cuál sea el resultado colectivo, ¿no?
No, a nivel individual.
Claro, a nivel individual.
Tú dirías, hombre, sí.
Firmado.
Otros 40 goles, yo perfecto, ¿no? ¿O no?
Bueno, depende.
¿Quién ¿no? va a decir depende. Que no, tío, que te mete 40 goles?
Claro, por eso.
Si luego no te sirve para ganar títulos, cuidado, ¿eh?
Lo de Vinicius está en sus manos, querido. Aquí lo, tiene que va ver. Pedir este, lo que le va a pedir este lo sabemos.
Hay dos jugadores que brillaron y que consiguieron, y que fueron parte fundamental del Madrid, que ganó las Champions y demás, y que eran diferenciales los dos, fueron es diferenciales, uno. Que son Rodrigo y Vinicius, que son los que tienen que dar un paso adelante claramente. Claramente.
En sus manos
no hay más.
Pues Rodrigo se queda entonces al final.
Bueno, en principio su intención es quedarse y en el club. ¿A, mí
¿a dónde va a ir? ¿A Tottenham?
Dicen...
¿Va a cambiar el Madrid por el Tottenham?
Claro, lo que me dicen es que no hay ninguna oferta sobre la mesa sobre Rodrigo. También te digo una cosa, que estamos a 4 de agosto, o sea, queda muchísimo
eso
mercado.
Pueden pasar muchas cosas.
Claro, pueden pasar un montón de cosas. O sea,
sí, pero las operaciones
mismo...
de dinero se hacen a principio de mercado.
Sí,
no se
bueno, hay alguna que siempre...
A final de mercado se hacen las operaciones de saldo.
Sí, y sobre todo cuando empieza la Premier, ¿no? Yo creo que la fecha límite es el inicio de la Premier, que es la que maneja el dinero. Al final...
Dentro de la Premier he visto un equipo del Liverpool de medio campo para adelante que si eso le sale, Ave María Purísima.
Y iba a ser un drama cuando se fuera Klopp, ¿eh?
Han fichado como locos, chicos.
Se han fichado, no les ha ido una cosa de locos, sí, es verdad.
No, no,
si eso lo pone en marcha y eso los pone en órbita, joder, es un equipo tremendo, ¿eh?
Puede ser el primer equipo que haga tres fichajes de más de 100 millones en un mismo mercado.
Sí, sí.
Si fichan a Isaac.
Si fichan a Isaac o a Rodrigo, vaya, si pagan mucho por él.
Sí.
Pero bueno, estabais hablando de que se hacen a principio de mercado y luego cuando empiecen las temporadas, que siempre hay dos o tres jornadas, el equipo que empieza mal va exigido al 30 de agosto y se tiene que dejar mucho dinero.
Pero esos equipos, o sea, no suelen ser los que gastan 100 millones. El que gasta 100 millones ya lo tiene claro desde mayo o desde marzo en quién se los va a gastar.
Es este tío.
Y luego, efectivamente, hay equipos que no empiezan bien... o el que la pretemporada hay cosas que le faltan y hacen algún tipo de esfuerzo. Pero ahí ya no están los 100 millones normalmente. Y evidentemente en las últimas semanas de mercado, pues los jugadores que querían cobrar 3, no pasa nada que por 1 que se me acaba el mercado, los que valían 5 no pasa nada que por 2 también te lo llevas, y se hacen un montón de operaciones. Pero las gordas se suelen hacer a principio de mercado porque están calibradas... Yo te diría que desde el principio de año ya están calibradas, porque son inversiones tan importantes que bueno, pues llegan pronto. Yo no creo que en la altura de mercado que estamos, como deje pasar 10 días más, vaya a haber alguna operación de más de 70, 80 millones de euros.
Y más no aún creo. Con el fair play financiero, que también te limita mucho más y que tienes que andar ajustando las ventas y las salidas. Y luego
el que tiene dinero tiene fair play. El que no tiene dinero no tiene, le da igual el fair play que no tiene.
Y luego tiene otro asunto, el Real Madrid, en estos días también que resolver, que es a priori menor, que es el tema de Gonzalo, ¿no? Gonzalo va a empezar la pretemporada con el primer equipo y luego habrá que ver cuál es el futuro que le queda al chaval, ¿no? Si seguir en la primera plantilla o pues tiene muchas ofertas para poder seguir cedido algún año, un año y volver al año siguiente. Vamos a ver cuál es la mejor solución que se le da a Gonzalo para que siga esa progresión tan maravillosa que hemos visto en el Mundial de Clubes. Así que, bueno, esos temas y luego el tema de quién va a coger el 9. Si lo va a coger Endrick, si lo va a coger Mastantuono. Bueno, muchos asuntos también por resolver todavía en ese sentido en el Real Madrid.
Muy bien, pues de ello seguiremos hablando. Gracias, Arancha, que descanses. Un beso, hasta mañana.
Un beso, hasta mañana.
¿Qué sois, de Lando Norris o de Oscar Piastri?
Piastri.
Yo también, sí, del australiano.
Sí, todos.
¿Por qué? No lo sé. Tampoco me premaga muchas preguntas difíciles.
Vale. Carmichael, Budapest, fíjate, son de Piastri todos, ¿qué te parece?
Anda, mira, qué curioso, ¿eh?
¿Verdad?
Yo me llevo mejor con Lando. Pero bueno, a mí en el fondo me da un poco igual que gane cualquiera de los dos. El que gane, pues bien será. Pero vamos, hoy ha sido un día para que hayan pocos chistecitos en la tertulia, porque... o exhibición de Fernando Alonso, y es que...
¿Qué quieres decir con eso de los chistecitos?
Facturitas.
Había chistecitos el otro día. Había chistecitos.
¿Cuándo?
Que si no sé qué, que si Niway,
las piezas.
El lunes pasado, sí, que si no sé qué, que si las piezas, pararín, pararán, jiji. Bueno, pues mira, era flor de un día.
El miró, ¿no?
Yo solo digo, no digo quién. Pero que al final es así, así la vida.
Nombres.
Porque tenemos poco tiempo ya, pero tenía yo ganas de hablar del tema.
La tenías metida y has dicho, ahora sí que voy a desmonterar.
Porque hay que saber un poco, cuando se habla, hay que saber de que estas cosas es que son pasajeras.
Ya sabes que son aprendices 18, de mucho, Carmichael, estos son aprendices de mucho y maestros de nada.
Sí, vamos, sí. No,
todos teníamos claro que Alonso iba a estar una décima en la clasificación y que iba a hacer quinto. Teníamos todos claro eso.
No, pero teníamos claro que no iba a estar todas las carreras haciendo el 18.
Eso tampoco.
Es que eso es lo que no puede ser. O sea, hablar de, en modo cuñado y a buena copa.
Si llego a saber, empiezo el tertulión contigo, Carmichael. Esto, avísamelo la próxima vez y a las 12 en punto ya voy con eso. Que le den por saco al Atleti, al Barça y al Real Madrid. Venga, hombre. Ya, sigue, dale, que estás bien, dale.
No, ya está. No, bueno, mala. Que al final, oye, que hemos visto otra lección de cómo se gestiona una carrera. A mí lo que me impresiona es la facilidad que tiene Fernando para tener 7 coches detrás y que pegados y que le dé exactamente igual. Porque además, hoy lo decía Helmut Marko, dice, hemos tenido que hacer otra parada con Verstappen, con Max, porque es que nos ha destrozado la estrategia Fernando con el ritmo que llevaba tan lento. Les ha destrozado los neumáticos y ha podido luego tirar y tener un buen hueco para lograr la quinta posición. La verdad es que parece fácil de hacer, pero luego hay que gestionarlo. Y luego, evidentemente, la clave fue la calificación. Y a mí lo que me gusta es ver cómo el jueves estaba preocupado, porque tiene una rotura de fibras lumbar, y estaba haciendo todo tipo de cosas en el asiento del coche para poder ir con comodidad. Y mira, pues al final el domingo sacó un muy buen resultado, el mejor del año. Y lo que sí que espera el piloto asturiano es tener... pues menos Mónacos o menos días donde han perdido puntos muy importantes, ¿no? Como, pues eso, iba sexto en Mónaco, pues perdió ahí muchos puntos. Pues tener unas 10 últimas carreras, pues mejores, y sobre todo él piensa que va a haber circuitos, por ejemplo el próximo de Zandvoort, donde pueda ir parecido a como ha estado en Hungría. Lo que muy pasa bien. Es que insisto que también ellos mismos no se esperaban un nivel tan alto, pero que aún así... creen que puede haber algunos sitios donde vayan bien y otros como Monza donde van a sufrir bastante, claro.
Vale. Esto para ahora 3 semanas, ¿no?
Sí, parón 3 semanas. Lo siguiente será el último fin de semana de agosto, la carrera de Max Verstappen, el Gran Premio de Holanda, que, bueno, va a llegar, yo creo que el peor momento casi que está Red Bull y que está Max, porque también te digo, a veces cuando se va alguien que generaba mucha tensión en un equipo, como Christian Horner, que era duro, ahora hay muchas sonrisas en Red Bull, pero cuidado que es el arquitecto del equipo. O sea, que eso también puede ser malo para la escudería. Sí, pues será la fiesta holandesa y ahí volveremos con dos carreras seguidas, Holanda y Monza. Así que nada, esto no para y yo creo que lo estamos pasando muy bien, ¿eh? O sea, que siga.
Me dice Morris, si te vuelves a ir de vacaciones, que ya te fuiste una vez y si te vas a ir otra vez ahora.
Pues igual sí, ¿eh? No creo que lo haya dicho Morris, pero aún así, mañana voy a... Mañana hacemos soufflé, si Dios quiere. El martes Copa EGP. Y el... yo creo que para el jueves, pues a lo mejor me voy a la Costa Brava un ratito.
Bueno, pues no es mal sitio. No es mal sitio.
No es mal sitio, por eso. No he estado nunca, ¿te puedes creer? O sea, es una cosa increíble.
Yo tampoco.
¿Ah, no?
¿Anda? No. No he estado nunca en la Costa Brava. No conozco nada de la Costa Brava. Es de las pocas zonas que me cuesta, me queda por conocer.
No sabes lo que te pierdes.
No, sí, ya por imágenes y eso he visto.
Las calitas, veces, ¿verdad? Que,
sí.
Magnífica.
Bueno, pues nada, Carmichael, que descanses, gracias. Me quedo aquí con los cuñados un rato más, ¿eh?
Un saludo a todos mis amigos cuñados, ¿eh? Se les quiere.
Adiós, Carmichael.
Hasta luego.
Preguntas, Juan Gato, ¿tiene razón Saúl? ¿El Atlético no tiene excusas este año?
Sí, no hace falta que lo diga Saúl, lo saben todos.
Bueno, pero como lo dijo Saúl...
No, todos, no sé yo.
Sí, sí, lo saben todos.
Bueno, ya lo iremos viendo.
¿Para qué? ¿Para qué?
¿Excusas?
¿Para qué no tiene excusas?
Excusas, en general, excusas. Pero ya las interpretaciones de las excusas, que las haga cada uno. Guille Izquierdo, ¿cuál es el fichaje del verano hasta el momento?
El fichaje del verano... Pues, yo creo que puede ser Baena en el Atlético de Madrid.
Santi Cañizares, si no se refuerza el Valencia, ¿es candidato al descenso?
No, hay siempre tres equipos peores.
Ay.
Gonzalo, claro. Tienes carta blanca. ¿Qué entrenador te gustaría que entrenara a este nuevo Atlético de Madrid?
Jürgen Klopp. Ese vale, aunque esté en otros menesteres.
Claro. Vale. Miguel Rico, Fermín por 50 millones o Casado por 30 millones, ¿a quién venderías para escribir a los nuevos fichajes?
Por ese precio, a ninguno.
Y Tomás, si fuera Xavi Alonso, ¿qué le dirías a Gonzalo mañana en el primer entrenamiento?
Gonzalo miró. ¿Cómo es esto?
Al delantero, ¿no?
Al delantero.
Entiendo.
¿Qué le dirías? Que se vaya, supongo, que entiendo que quiere decir que te quedas, vas a jugar tal, o te vas a un
año cedido,
o vete al Castilla, o qué le dirías?
Le escucharía porque tendría mis dudas. Porque yo a estos niños pararlos, yo recuerdo a Carvajal en el Leverkusen y a tantos otros. El primero que yo a mí que me dejó mucho fue el Chapi Ferrer con el Barça, que le debieron 25 millones, le pidió al Tenerife y le dijo Cruyff, cada partido que le pongas te quito uno. Sí. Y acabó, el Tenerife no pagó. Y tengo esa duda, porque me parece que es un futbolista que va a ser magnífico, pero para estar en ratos marginales a esa edad,
sí, tiene que
no lo tengo claro.
Vale. Queridos, os agradezco mucho que hayáis estado en el tertulio.
A usted. Noche.
Que tengáis una feliz semana a todos. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Adiós.
Adiós. Vamos. Que tú no la verás.
La oiré.
La verás.
La oiré, sí, señor. Si bien. Estás tú, sobre todo.
Pásalo bien.
Igual.
Agur.
Gracias, caricasco. 1:35, nos vamos. Algunos nos vamos unos días por ahí a descansar, otros se quedan, pero lo cierto es que el partidazo de lunes a viernes y el tiempo de juego no va a faltar ni un solo día, así que aquí seguiremos. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.